escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París, una inmortal, así se les conoce a los miembros de la Academia Francesa. Florence Delay, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Escritora hispanista, forma parte de esta institución desde el año 2000. La Academia fue creada por el cardenal Richelieu en 1634 y cuenta con 36 miembros, solo
no,
cuatro
40.
Mujeres. 36 hombres y cuatro mujeres.
No, pero en conjunto.
En conjunto.
40.
Y solo hay cuatro mujeres, efectivamente, minoritarias. Su función es normalizar y perfeccionar la lengua francesa y se acaba de vivir una especie de revolución, no sé si pequeña o grande, porque la Academia ha dado luz verde a la feminización de los nombres de las profesiones. Ahora ya se puede decir en francés écrivain, escritora, autora, profesora. Hasta ahora se utilizaba la forma masculina, ¿no?, para referirse también a mujeres escritoras. ¿Por qué se ha tardado tanto cuando en otros países francófonos, por ejemplo Suiza o Bélgica, ya se utilizaba la forma femenina? ¿Había muchas reticencias a este cambio?
Sí, porque quizás en Francia estábamos más enamorados de nuestra lengua que en Bélgica o en Suiza. Y en castellano es natural decir escritora, pintora. No lo era en francés. Y ahora, para normalizarlo, han inventado algo horroroso, que es decir écrivaine, auteure, que eso que no va nada en el genio francés. Estoy personalmente en contra.
¿Usted votó en contra
sí,
de
sí,
esto?
Sí, yo me llamo un écrivain y soy feliz con este neutro. Trabajé mucho para llegar al estatuto de écrivain y no de écrivaine.
O sea que usted no se siente nada cómoda ni quiere que la llamen écrivain, sino que prefiere écrivain. Para usted es el neutro.
Y pienso que las mujeres han luchado mucho para lograr los oficios y los títulos de los hombres, y que era una victoria grande. Y pienso,
o sea, para usted la feminización de los nombres es un paso atrás.
Para mí, sí.
Bueno, en Francia hace muy poco se producía esta escena.
Vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là? Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. C'est comme ça. No, yo no quiero que vous m'appeliez cher ami, je veux que vous m'appeliez Madame la Ministre.
Bueno, pues un senador francés, Gérard Longuet, le llamaba una ministra delegada de Ecología, Brune Poirson, Madame le Ministre, señora ministro. En español suena muy absurdo y para esta ministra delegada le suena también absurdo que la llamen Madame le Ministre. Madame
para
ministro.
Mí no suena absurdo porque, por ejemplo, durante siglos, Madame l'ambassadrice era la esposa del embajador y la función era embajador. Y hay recientemente una mujer embajador de los Estados Unidos que cuando la llamaron Madame l'ambassadrice se puso furiosa porque dice, no, soy embajador.
Pero tal vez dependa de un cambio de mentalidad también.
Bueno, pero para mí, señora, Madame le Ministre, Madame le maire, Madame señala nuestra identidad o nuestro sexo, y el ministro la función. Bueno, pero no se preocupe, soy muy vieja y voy a morirme pronto y todo eso pasará.
Porque ya se usaba la forma femenina, por ejemplo, de écrivain, escritora en la Edad Media, y se deja de utilizar.
No, no se decía, se ha dicho écrivain. No, el problema no es añadir una E, es pronunciarla. Y eso para la armonía del francés es feísimo, porque parece como una vaca que brama, écrivaine, profesor, insistir sobre... Bueno, es una cosa para la oreja muy desagradable.
¿Usted conoce muy bien el español?
No.
sí, sé. Lo sé, estudió filología hispánica. ¿Es más fácil feminizar en español?
Pero existe desde es mucho más fácil y se hizo desde siglos. Y es en el genio de la lengua.
Pero una lengua vehicula cosas también, no solo es una forma de expresarse.
Bueno, no, es creativa la lengua. Yo creo que crea a través de las obras, mantiene algo que no se puede, que no se podrá nunca traducir en otra lengua. Por eso me encanta la traducción, porque es como un juego difícil y necesario. Pero francamente, por ejemplo, para los oficios, no hemos tenido problemas con berger, pastora, pastor, pastora, berger, todos los pequeños trabajos que existían para las mujeres. Y es orgullo ahora de las mujeres porque han adquirido el sitio, la función, el título del hombre de ahora feminizar, pero no.
Como decíamos, es escritora, ensayista, novelista, dramaturga, actriz también. Protagonizó en 1962 el proceso de Juana de Arco, de Robert Bresson, y también ha traducido obras como La Celestina, de Fernando de Rojas, y otros autores españoles del Siglo de Oro, como Calderón de la Barca o Lope de Vega, que entraron en el repertorio de la Comedia Francesa. Su pasión por la cultura española, por la literatura española, le viene de muy pequeñita y casi que tiene nombre y apellidos. Federico García Lorca, le propongo que escuchemos.
La luna vino a la fragua. Con su polizón de nardos. El niño la mira. Está mirando.
Reconoce este poema, ¿no? Ese romance de La luna, de Federico García Lorca.
Sí, sí, el niño la mira, mira, el niño la está mirando.
Y es interpretado aquí por la cantante española Carmen París. ¿Alguna vez ha dicho que antes de leer este poema usted nunca había mirado a la luna? ¿Qué le aporta Federico García Lorca?
Bueno, he descubierto las raíces populares de la poesía con Lorca, en el romancero gitano, y inspirado por el canto, el cantejondo y el romancero general. Y eso para una francesa, una francesita, era un descubrimiento como el de Colón, porque nuestra poesía era más sofisticada. Y no tenía raíces reales en el genio común. Y pues Lorca me despertó no solamente a nuevos paisajes, nuevos ritmos, pero también este descubrimiento del patrimonio común.
Ha escrito varios libros sobre España, Puerta de España, Riche Légère, que se podría traducir como rica y ligera, que no está traducido al español, y el último se llama Haute Couture, alta costura, sobre las santas que pintó en el siglo XVII Francisco de Zurbarán, conocido como el Caravaggio español. Es una especie de galería en la que usted describe los cuadros y cuenta también la historia de esas santas. ¿Por qué decide escribir sobre las santas de Zurbarán?
Porque Zurbarán es uno de los pintores que prefiero desde mi juventud. Pero estaba acostumbrada al pintor monástico, el de monjes, magnífico pintor, muy austero. Y descubrí más tarde que cuando pintaba santas, las pintaba nada monásticas, muy hermosas, muy bellas y divinamente vestidas, con trajes que no había visto en ningún otro cuadro de la época, y me enamoré de todas estas santas.
En estos cuadros Zurbarán viste a santas como Casilda de Toledo, Santa Isabel de Portugal o Mariña de Augusta de Aguas Santas. Son mujeres creyentes que fueron martirizadas y con unos diseños que no son nada de la época. O sea, que podemos decir que Zurbarán, aparte de pintor, fue creador de moda, ¿no?
Bueno, no me atrevo a ir tan lejos como usted. Pero lo pienso, sí. Es extraño, porque ¿por qué fue tan tradicional y meticuloso en el traje de los hombres? ¿Y por qué esta fantasía extraordinaria para las mujeres?
¿Y qué explicación le encontró?
Es un secreto. Ninguna explicación.
O sea, las vistió casi de gala. Las santas.
Yo creo que le viste de gala para la entrada en el paraíso. Cuando las ves tan ajustadas, incluso perfumadas, uno imagina.
Incluso huelen los cuadros, eso.
Yo pienso que ya entran en el paraíso. Y por eso van vestidas de gala. Porque es un momento, bueno, maravilloso, esta entrada triunfal.
Hay una conexión que usted hace con Balenciaga, ¿no? Con el diseñador de moda español.
Sí, porque en realidad yo creo, en fin, lo descubrí también en libros y también en el Museo Balenciaga en Getaria, que había sido muy, muy admirador de Zurbarán. Y quizás influido, o entre comillas, pero hay muchas alusiones a Zurbarán en este Museo Balenciaga.
Para finalizar, quería preguntarle qué libro tiene pendiente de escribir sobre España.
Ninguno.
¿Ninguno? ¿No, no tiene algunos apuntes, algunas ideas?
En este momento no, nada.
Pero sí que está en este momento la traducción, ¿no?
No, estoy escribiendo un relato, pero que no tiene que se sitúa no lejos de España, pero en Francia.
¿Y nos puede explicar un poco de qué
va a ser?
Un secreto, está lleno de secretos. Florence Delay, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios.
Gracias a usted.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Cerrados, huye luna, luna. de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos, el aire, la luz.